pero sí quiero hablarles acerca de sangre que clama. Diga conmigo, sangre que clama. Y hable tu Biblia rapidito al libro de Génesis, capítulo número 4, versículo 6, es la historia de Caín y Abel. ¿Cuántos conocen esa historia? Casi todos nosotros, Caín y Abel, una historia muy conocida, la segunda generación de personas en este mundo. Y en el versículo 6 comenzamos leyendo, Dios le está preguntando. Y dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Yo creo que podemos cerrar la Biblia y ya con ese versículo, ya Dios nos habló, ¿o no? El versículo 8 dice, cierto día, después de que Dios le dio ese consejo a Caín, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. Alguien diga, escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. El libro de Génesis es el libro de los comienzos, ¿sí? Y hay muchas maneras de poder oír este libro. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la Biblia. Aumenta nuestra fe, ¿sí? A veces salimos de la iglesia con una fe increíble, pero después la vida nos abofetea y después esa fe como que mengua. Pero un cristiano, por eso tú tienes que mantener tu fe en tu casa, leyendo la Biblia, orando, para que nunca puedas ser un títere del diablo. Ahora, la Biblia, hay muchas maneras, especialmente este primer libro de Génesis, muchas maneras de poder oírlo. Usted lo puede oír de una forma histórica, entendiendo cómo comenzó la humanidad, de dónde venimos nosotros, entendiendo la primera pareja que Dios creó. Pero si lo oímos solamente de una forma histórica, lo oímos de una forma muy limitada. Porque la Biblia no fue escrito como un libro de historia, ni es un libro de psicología para entender el comportamiento humano o entendernos a nosotros. Su propósito, el propósito de la Biblia es explicar, revelar y enseñarnos el plan de Dios para nuestra vida. Levante su mano y declare el plan de Dios para mi vida. Si la leemos de esa manera, entonces la Biblia se vuelve relevante. Si la leemos de cualquier otra manera, entonces sencillamente es educacional e informativa nada más. Y esto, lo que usted vino a hacer hoy, esto no es una escuela, ni yo soy un profesor dando un discurso. Esta es una iglesia y es importante que cuando tú vengas a la iglesia, no solamente recibas información, sino que recibas revelación de parte de Dios. Entonces entienda esto. Es importante entender que Dios nunca reacciona. Dios lo que hace es acciona. Porque cuando uno reacciona, eso quiere decir que está fuera de control. Que ya perdiste el control. Tú estás reaccionando a algo que sucedió. Pero Dios nunca reacciona. Porque Dios conoce el principio, Dios conoce el final, Dios ya fue al futuro, Dios conoce todas las cosas de ti, de mí. Él ya conoce todo, así que Él, ¿qué hace, iglesia? Él acciona, Él no reacciona. Dios ya determinó el final desde el principio. Él sabe la respuesta a toda pregunta, Él es soberano. Y a veces nosotros como gente que venimos a la iglesia como hijos de Dios, nuestra atención a veces está puesta en cómo hacemos la iglesia. ¿Cuándo nos debemos sentar? ¿Cuándo nos debemos parar? ¿Cuándo levantamos nuestras manos? ¿Cuándo nos saludamos? ¿Cuándo aplaudimos? Porque la mayoría de veces de nuestro enfoque está en conocer cómo hacer iglesia en vez de conocerlo a Él. Y Dios nos llama a que seamos conocedores de Él. Dile al que tienes a tu lado a conocerle a Él personalmente. Hoy nos levantamos todos nosotros, temprano. Nos vestimos, manejamos hasta aquí, estacionamos nuestros vehículos. No para conocernos. Conocerte a ti es lindo, pero conocer a Dios es libertad, es llenura, es paz, es victoria, es sabiduría, es sanidad, es redención. Conocer a Dios es conocer a mi Padre, es conocer a mi Alfa, es conocer a mi Omega, a mi principio, a mi final. Él es Dios. No existe un Dios blanco, no existe un Dios negro, no existe un Dios demócrata, no existe un Dios republicano. Hay un solo Dios y a Él hemos venido a darle la gloria en esta mañana. A Él nadie lo votó. Nadie lo puso ahí y nadie lo quitará, porque antes que existieran los planetas, antes de que existieran las galaxias, Él es. Él es. Y en Génesis aquí encontramos la seducción más grande. Jesús dijo en una ocasión que Él vio a Satanás caer del cielo. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Porque Dios le lo sacó a patadas. Él estaba buscando dónde Él podía ejercer su dominio, dónde Él podía reinar, y en el cielo no había lugar para Él. Y Dios lo lanza en la tierra, y en la tierra Él ve al hombre, y ve que Dios le dio al hombre dominio. Que Dios le dijo: mira, yo te voy a dar a ti dominio para que tú lleves adelante todo este planeta, para que tú gobiernes. Y Él dijo: en el cielo no pude, pero aquí creo que sí voy a poder. Y pensó: voy a robarle su poder. Y sigue hasta el día de hoy intentando robarle el poder y el dominio que Dios te otorgó a ti. Satanás engaña a Eva. Usted conoce la historia. Eva come, luego le da a Adán a comer. Y cuando Adán come, arruinó toda la humanidad. Entró el pecado al mundo. Ahora Eva tiene que vivir sabiendo que fue engañada y que no tenía la razón en todo. Dios había creado una utopía, un paraíso para el hombre. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios diseñe su casa de los sueños? Levante la mano. Una casa frente al mar, una mansión donde usted puede acostarse viendo las olas o escuchando las olas pegando contra las rocas. O aquellos que les gustan las montañas, arriba en la montaña más alta, que cuando usted abre sus ventanas ve los picos nevados de las montañas. ¿Cuánto le gustaría que Dios diseñe su casa? Pues eso fue lo que Dios hizo para Adán y Eva. No tuvieron que labrar la tierra para ver las flores crecer. No tuvieron que sembrar y cultivar para poder comer los mangos y la fruta de los árboles. No tenían que pagar un mortgage. No tenían que pagar, aleluya, dijo la hermana. No tenían que pagar seguro. Un lugar sin enfermedad, donde no había fatiga, donde no existía el tormento, donde no había fiebre, congestión, COVID, nada de estas cosas. La Biblia dice que cuando ellos pecaron, Dios puso querubines al occidente y también puso una espada de fuego que destilaba y se movía para bloquear la entrada y llegar al árbol de vida. Vagabundos. La primera familia o la primera pareja homeless, Adán y Eva. Sacados del jardín del Edén, Dios dejó sus pertenencias afuera y ya no podían disfrutar de todo lo que había Dios preparado para ellos. La primera familia disfuncional. Así que deja de decirme que tu familia es tan funcional con tus fotitos de Instagram. Porque por la ley de la primera mención, si la primera familia fue disfuncional, quiere decir que todas las familias son disfuncionales. Usted sabe que en toda familia hay un loco, ¿verdad? Levante la mano si usted tiene un loco en su familia. Si usted no levantó su mano, no lo dije yo. La Biblia, por la ley, hay algo que se llama la ley de la primera mención, que lo que significa es que si la primera familia fue disfuncional, todas las familias después de ahí fue disfuncional. Si entró el pecado a la primera familia, todas las familias son pecadoras. Todos somos pecadores. Toda familia tiene su drama. Deja de querer estar en la casa de otro, porque ellos también tienen su locura. Lo que quizás no la conoces. Por eso es que necesitamos a Jesús y necesitamos la iglesia para que todos, porque no hay ningún acuerdo para que todos podamos ser libres por el Señor. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos de su sangre. Y yo quiero que tú entiendas que esta locura que comenzamos a leer en el capítulo 4 de Génesis con Caín y Abel no comenzó ahí. Esta es una locura que fue rociada sobre ellos desde sus antepasados. La primera generación, Adán y Eva. En Caín y Abel estamos viendo la segunda generación de locura y disfunción. Por eso criar hijos es difícil, porque son la próxima generación de tu locura. Y eso no te da el derecho de culpar a tus padres, pero sí te da una responsabilidad de ser diligente para que no siga más allá de tu generación. Porque Cristo vino a traernos libertad. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Cristo vino a ponerle fin a todo el plan que el enemigo tenía para tu vida. Y aquí tenemos a Caín y Abel. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? A ver si se acuerdan. Él se sintió que estaba como desnudo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Trató de cubrirse. ¿Con qué? Con unas hojas. Él fue a una higuera y cortó las hojas y trató de cubrirse con unas hojas de una higuera. Dios interviene después y dice, no, that's not gonna do. Y Dios lo tapa con pieles de animales que Dios mismo sacrificó. Sígame con esto. En Génesis 4 leemos que Abel se dedicaba a qué? A pastorear ovejas. ¿Sí? Abel pastoreaba ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Caín trabajaba cultivando la tierra, que fue lo que su papá trató de usar para cubrir su desnudez. Mientras que Abel trabajaba pastoreando ovejas, que era lo que Dios usó para cubrir su desnudez. Obras versus gracia. Ahí mismo está el evangelio. Ahí en Caín y Abel usted ve en un pequeño párrafo todo lo que es el evangelio, lo que está por venir. Y Caín llegó a odiar a Abel porque la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda que Abel le había hecho. Y recibió favor de Dios. ¿Cuántos de aquí alguna vez han visto el favor de Dios sobre tu vida? Que han visto cielos abiertos, oportunidades que Dios te ha dado. Que has tomado trabajo por los cuales no estabas cualificado, pero la gracia de Dios vino. El favor de Dios vino sobre ti. Dios te bendijo. ¿Cuántos? ¿Habrá algún testigo hoy? Tú tienes que tener cuidado porque hay gente que cuando te vea que Dios te bendice, te van a odiar. Inevitablemente, así como Caín odió a Abel, solo porque agradas a Dios, no tienes que pelear con ellos, no tienes que hacerle nada. A veces te odian y ni siquiera te conocen. Por lo menos dame una oportunidad para merecer tu odio, ¿verdad? Pero hay gente que envidia cuando Dios comienza a bendecirte porque tú hiciste lo correcto. Versículo número 6 dice que Dios se acercó a él y había algo feo que estaba creciendo en el corazón de Caín por obra del mismo diablo. Caín estaba sintiendo, estaba envidiando a su hermano, estaba sintiéndose muy mal porque Dios se agradó la ofrenda de su hermano y no la de él. Y Dios le da una oportunidad a él, como Dios nos da siempre una oportunidad a nosotros. Y Dios comienza a tratar con la vida de Caín y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Y luego le da una solución, le da un consejo. Le dice, mira, serás aceptado así como tu hermano lo fue si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ojo, ten cuidado. Toca al que tienes a tu lado y dile, ten cuidado. Veces que son nuestras decisiones a veces las que nos meten en problemas. Dios dice, si haces lo correcto, si me obedeces, serás aceptado. Pero si no, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. Toca a la misma persona que molestaste ahora y dile, porque el pecado está a la puerta. Está al acecho. Está esperándote. Que le des lugar a ese resentimiento. Que no perdones. Que encubras el pecado en vez de confesarlo. El pecado siempre está al acecho. Y el pecado tiene un nombre, se llama Satanás, el diablo. ¿Sí? Pero está siempre al acecho, ¿para qué? Y ansioso por controlarte. Pero tú, nos dice el Señor, lo mismo que le dijo a Caín, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado nunca estuvo supuesto a ser tu amo. Tú debes ser el amo del pecado. Y tú tienes que ser sabio y saber que hay un enemigo que anda queriendo desacreditarte, controlarte. Pero tú no puedes darle el lugar. Ten cuidado, le dice el Señor a Caín. Le está diciendo, hey Caín, mira, hey, está bien, te sientes mal, pero todavía puedes arreglar esta situación. Esto se puede salvar. ¿Sí? No tienes que terminar así con tú sintiéndote mal. Haz lo correcto y serás aceptado. Pero hay otra opción, si no haces lo correcto, el pecado te puede controlar y vas a terminar siendo amo del pecado. Haz lo correcto y serás aceptado. Y el que no estaba dispuesto a matar un cordero, ahora está dispuesto a matar un hombre. Y dice la Biblia en el versículo 8 que cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Él le estaba diciendo, esto es importante que tú lo conozcas, ven a mi territorio, ven donde yo estoy cómodo, donde yo gobierno. Él era labrador de la tierra, ven, vamos al campo, peleemos en mi campo, ven a mi territorio. Y esto es una sombra profética de lo que iba a suceder mucho más tiempo atrás. Abel es un tipo de Cristo, ¿sí? Así como Abel entró en el campo de Caín, así Cristo dejaría el cielo y entraría en el campo de Satanás, que fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Para también morir, así como Abel murió. Y aquí viene Abel, dejando su territorio, entra en el campo de Caín, donde él domina, y esta es la seducción del enemigo. Porque él nunca te va a pelear en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Ok. Él te quiere en su territorio, donde no tienes autoridad, donde no tienes control. Y cuando Abel llega al campo, la Biblia dice que Caín, en vez de aceptar el consejo de Dios, en vez de hacer lo correcto y ser restaurado, agarra algo y con eso mata a su hermano Abel. Cuando Jesús viene a la tierra, ¿qué sucedió? También lo mataron. ¿Quién lo mataron? ¿Quién mató a Jesús? No los romanos. A los suyos vino. Y los suyos no lo reconocieron. Los mismos judíos, sus propios hermanos de sangre, eran los que estaban gritando ahí, ¡crucifíquenle! ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás, al criminal! Pero crucifiquen a Jesús, sus mismos hermanos. Su propio hermano lo mata. Jesús también vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Lo mataron, mataron a Jesús en un madero, y escúcheme, y Dios no los detuvo. ¿Pudo Dios haber detenido eso? Sí. ¿Alguna vez pensaste por qué Dios permite esto? Wait a second, esto como que no tiene mucho sentido en mi vida. Si Dios es bueno, si Dios me ama, ¿por qué permite Dios esto? ¿Alguna vez ha tenido ese tipo de pensamiento? Seamos honestos. Ahí está el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios a quien Dios amó tanto. Y ahí estaba desangrándose y Dios no intervino, al contrario. Jesús clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando con el pecado tuyo y el mío. Y donde hay pecado Dios no puede estar. Así que no solo que Dios no lo libró, sino que en ese momento donde está cargando el pecado de toda la humanidad, Dios lo dejó desamparado, lo dejó solo por amor a ti y a mí. Y a veces nos sentimos así. ¿Por qué es que Dios permite esto? La Biblia dice que Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios, ¿qué? Sabe todo. Conoce todo. Pero cuando Dios te hace una pregunta, ya sabiendo que Dios lo sabe todo, cuidado. Si alguna vez Dios se te aparece de alguna forma y Dios te hace una pregunta, abre los ojos. Y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Idéntico a la pregunta que Dios le hizo a su padre Abraham cuando pecó. Que se sintió desnudo, se escondió. Y Dios salió en el huerto, acostumbrado a caminar con Adán, como hacían todas las tardes. Y de repente Dios no encuentra a Adán. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Ahora la segunda generación de disfunción. Y lo mismo sucede. Y Dios está buscando a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y la maldición continúa. ¿Dónde está tu hermano? I don't know. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy guardián de mi hermano? ¿Por qué me vienes a preguntar a mí? Y luego Dios le dice a Caín algo y le dice esta palabra, le dice, escucha, escucha. Toca al que tienes a tu lado y dile, escucha. Escuchar tiene que ver con frecuencias. Hay sonidos ahora mismo que están sonando, pero tú no lo logras escuchar. Porque tu oído no fue diseñado a escuchar frecuencias de ese nivel. Yo puedo traer aquí un dog whistle, un pito para perros. Y puedo sonarlo, y usted dice, se volvió loco el pastor Jonathan. Porque usted no escucha ningún sonido, no se escucha absolutamente nada. Pero si hubieran perros aquí, todos empezaran a aullar, a ladrar. ¿Por qué? Porque el oído del perro sí es susceptible a esas frecuencias del pito de perro, pero usted no. A todos mis amigos ateos, el hecho de que no puedes oír el Evangelio de Jesús no hace ilegítimo el Evangelio de Jesús. Solo quiere decir que no estás conectado a la misma frecuencia. Y le dice Dios, Caín, escucha, listen. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es Dios diciendo, yo siento un sonido, escucho un sonido de injusticia. A veces nuestros tribunales hoy en día no oyen el sonido de la injusticia. Nuestras cortes no oyen el sonido de la injusticia. ¿No le da gracias a Dios que Dios sí oye los sonidos de injusticia? El sonido de la tierra, la sangre de la tierra, de bebés abortados. Si la sangre de un hombre, Abel, clamó a Dios, ¿usted se imagina lo que debe sonar a los oídos de Dios? El clamor de 1 millón de bebés al año, solamente en los Estados Unidos que son abortados. La sangre de ellos claman a mí. De la tierra, Dios escucha el clamor de niños siendo usados para el tráfico sexual, de gente justa tratando de hacer su vida aquí, pero indocumentada, sufriendo persecución, de agendas demoníacas para sexualizar a nuestros hijos, de injusticias, de criaturas abortadas. Dios dice, yo oigo el sonido de la sangre de tu hermano que clama a mí. Lucas 8:17 dice, pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Diga conmigo, es solo cuestión de tiempo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él escucha el sonido que otros no oyen? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que aunque otros no puedan verlo, Dios conoce lo que uno pasa? Y Dios sabe las injusticias que a veces se comentan en contra de uno. Dios sabe las cosas que te están sucediendo ahora mismo. Ahora Abel está muerto y Caín está maldecido. Lo lograste, pero perdiste. Ganaste, pero las vas a pagar. A toda persona que ha sido víctima de cualquier cosa, quiero que sepas que ni por un instante vayas a pensar que el culpable se va a salir con la suya. Puede aparentar que el violador se salió con las suyas o que el abusador se salió con las suyas, pero Dios hoy dice: yo escucho la sangre que clama. Puede aparentar que el acusador, el engañador se salió con la suya, pero Dios dice: yo escucho. Perdiste tu trabajo porque el jefe quería acostarse contigo y tú dijiste que no. Yo escucho, dice el Señor. Maldecimos con maldición. No podrán ser libres ni disfrutar de la bendición de Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Caín: por lo que tú hiciste ahora, serás maldito con maldición. Por eso, de nada te sirve a ti amargarte. Cuando pasas por amando a Dios y tratando de hacer las cosas bien, alguien se aprovecha de tu bondad, alguien te hace una injusticia, tú tienes que guardar tu corazón. Tú no puedes permitir que tu corazón se llene de amargura, y mucho menos de tratar de vengarte. La Biblia dice en Romanos 12, 19, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Cuándo? Nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Levanta tu mano y declara: la venganza es del Señor. Y la mejor noticia no solamente es que Dios nos protege, nos cuida y se venga de nosotros, sino que Dios todo lo escucha. Diga conmigo: doy gracias a Dios que Él me escucha. Pero dilo con confianza: doy gracias a Dios que Él siempre está atento, que Él siempre me escucha. El Salmo 58, versículo 10 dice: los justos se alegrarán cuando vean la injusticia vengada, se lavarán los pies en la sangre de los perversos. Por eso es que cuando tú ofendes a alguien, lo primero que deberías hacer es salir corriendo y pedirle a la persona perdón, porque si no, te las verás con Dios. Si tú ofendes a alguien, si tú haces algo, si tú obras de manera injusta y el Espíritu Santo te lo hace saber, no te lo quedes solamente a ti, no solamente vayas a Dios, ve a la persona, pídele perdón, porque si no, te la vas a ver con Dios y Dios venga. Aquellos que son tercos y les cuesta decir: perdóname. La Biblia dice que eres necio. Un sabio reconoce su error, pide perdón y alcanza misericordia, pero el necio no pide perdón y luego Dios venga. Yo quise mostrarte hoy un poquito la perspectiva de Caín y la perspectiva de Abel en esta historia que muchos de ustedes conocen. Pero quiero mostrarte una tercera dimensión de esto, y quiero mostrarte la perspectiva de Eva. ¿Cómo se habrá sentido Eva cuando sucedió esto? Acompáñeme a Génesis capítulo 3, versículo 13 al 16. Porque luego que Adán y Eva pecaron, dice aquí que el Señor Dios le preguntó a la mujer, lo mismo que le preguntó a Adán, lo mismo que le preguntó a Caín: ¿qué has hecho? Y ella dijo: la serpiente me engañó, por eso comí. Next. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. La serpiente antes de este momento no se arrastraba, era un ser, era el animal más astuto de todos los animales, ¿sí? Versículo número 15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y luego le dijo a la mujer, versículo 16: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Póngase en los zapatos de Eva por un segundo. póngase los zapatos de Eva. No solo vio a un hijo morir y al otro ser maldecido. Eso ya es bastante fuerte. Que los únicos dos hijos que tenía, uno fue asesinado por otro y el otro ahora es maldecido. Es como muerte en vida. Sigue vivo, pero está muerto, maldecido por Dios. Pero no solamente eso, su esperanza de redención murió también. Satanás la había engañado, pero su esperanza por la promesa que Dios le había dado era que su descendiente, su hijo, golpearía a Satanás en el talón. Porque a partir de ese momento había una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y sí, se salió con la suya, el diablo la engañó, pero que iba a venir un día, Dios dijo, donde la mujer se iba a vengar, iba a recobrar su propósito. Y ella tenía la esperanza que en sus hijos ella iba a ver esta profecía cumplirse. La peor muerte es la muerte de lo que tú esperabas, de lo que soñabas, de lo que pensabas, y de repente eso ya se esfumó. De tú haber planeado y esperado algo, y de repente llega una noticia o algo sucede, y lo que tú estabas esperando ahora se desmoronó. Y tú piensas, ¿y ahora qué? ¿Qué de mi esperanza? ¿Qué haces cuando la vida mata lo que tú esperabas y lo que tú pensabas? Posible que hayan personas que se sientan así hoy día, sentándose aquí en este mismo salón. Bastante es perder a un hijo y luego ver al otro ser maldecido. Si hubiera salido como lo planifiqué, hubiera arreglado mi situación. No es hasta que llegamos al libro de Hebreos, donde nos damos cuenta de que Satanás no triunfó en esta historia. Escúchame, iglesia, porque esto tiene mucho que ver contigo. No es hasta que tú llegas a Hebreos que te das cuenta que todo esto no fue para mal y que el diablo no se salió con la suya. Que Abel tuvo que morir porque Abel es un tipo Cristo. Comienza con Abel ofreciendo corderos y luego él mismo siendo ofrecido como un cordero. Y eso es el Evangelio, iglesia. Es un párrafo, en un pequeño párrafo, Dios nos muestra lo que va a suceder en un periodo de miles de años. Que la sangre de corderos y toros solamente sería una sombra de lo que Dios luego haría con su Hijo Jesús. Que el cordero es un hombre y que el hombre es un cordero. Que el cordero es un hombre y que un hombre es el cordero. Digno es el cordero. Y hoy Dios te dice a ti, escucha la sangre que clama por ti. La muerte de tu estrategia, quiero dejarte saber, la muerte de lo que tú esperabas, la muerte de tu sueño, no es la muerte de tu destino. Lo voy a decir otra vez, pues yo esperaba muchos más amenes. Y no lo digas por compromiso, pero yo estoy aquí para decirte como hombre de Dios que la muerte de tu estrategia, la muerte de tu plan, la muerte de lo que tú esperabas, no es la muerte de tu destino. La estrategia no es su estrategia. Lo que tú perdiste puede haber sido tu plan, tu estrategia, pero no quiere decir que Dios no tenga otra para ti, porque Dios nunca ha perdido el control. Vamos, declara con todo tu ser hoy, Dios nunca pierde el control. Él dijo que la descendencia de la mujer, no dijo la descendencia de Eva, herirá al diablo. Y Eva tampoco era la mujer, ella solamente era la sombra de una mujer que iba a venir más adelante. Pero en la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios encontró una virgen llamada María y le dijo: mira, tú vas a dar a luz un hijo. Y pondrás como nombre a ese hijo Jesús. Y Él será la salvación de las naciones. Él salvará al mundo de su pecado. Sucedió de la manera que estaba supuesto a suceder. Tú puedes hoy estar aquí diciendo: perdí lo que estaba supuesto a perder, pero no soy perdedor. Tú puedes estar aquí hoy y decir: bueno, no voy a llorar por el plan y la estrategia que perdí. Yo quiero hoy que tú puedas entender que Dios hoy te está diciendo, escucha, porque hay un sonido que quizás no has oído todavía. Que aunque todo tú lo veas cerrado, que aunque hayas perdido cosas, aunque quizás las cosas hayan salido al revés de como las has pensado, no quiere decir que Dios no tenga una estrategia, y no quiere decir tampoco que Dios no esté involucrado en todo lo que estás pasando. Dios hoy te dice, escucha, escucha. No todo está perdido, Dios sigue siendo Dios. Escucha, tu vida no está fuera de control. El diablo no ha ganado. Escucha, más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. La Biblia dice en Génesis capítulo 5, versículo 3, que cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Cuando Eva pensó que ya todo estaba perdido, cuando ella ya vio un hijo muerto y otro hijo maldecido, lo primero que pensó fue, se acabó mi esperanza. La esperanza de recuperar lo que el diablo me arrancó y lo que el diablo me robó. Pero como toda persona de fe, tú tienes que saber que aunque no veas oportunidad y parezca que todo está cerrado, hoy Dios te dice, si tú tan solo puedes escuchar mi voz desde mi trono, si tú solamente puedes escuchar lo que mi sangre representó al ser vertida en esa cruz por ti, si tú tan solo puedes poder creer en mí, yo voy a hacer cosas que tú ni te imaginas. Yo puedo hacer fluir ríos en desiertos áridos. Yo puedo hacer que una situación que no tiene salida, de alguna manera u otra, parezca una salida. Dios lo hará otra vez. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? ¿Alguien puede decir, Dios lo hará otra vez? Dios lo hará otra vez. Todo lo que perdiste, todo lo que el diablo quiso quitarte, Él te lo devolverá. Y mire qué importante es esto, porque de la generación de Set se levantó un nuevo sacerdocio. Se levantó un nuevo sacerdocio, y de ese linaje es que nació Jesús. Y no era que Eva estaba equivocada, solo que no iba a ser con el que ella pensaba o de la manera que ella pensaba. Cuando pensó que todo se había acabado, Dios lo hizo otra vez y su promesa se cumplió. Y yo estoy aquí para dejarte saber que no importa dónde tú te encuentres hoy, no importa que las cosas no te hayan salido como tú quieras o que hayas pasado lo que hayas pasado, Dios hoy te dice, mira, escucha, escucha. Hoy Dios te quiere revelar su palabra, que es vida para ti. Hoy Dios quiere recordarte que Él está a favor tuyo y que Él no se ha olvidado de ti, que tú no eres su hijo olvidado. Al contrario, Él ha estado ahí presente en todo lo que has sufrido. Y si has sufrido alguna injusticia y si has sufrido algún golpe, hoy Dios está aquí para dejarte saber que Él está a favor tuyo. Él solo te pide, escucha, escucha. Hay una voz que está sonando muy diferente a las otras voces que suenan por ahí. Hay una voz que te está diciendo, levántate, que yo estoy contigo. Yo no me he olvidado de los planes que tengo para ti, que son de bien y no de mal, para darte un futuro y esperanza. Escucha, escucha, porque yo estoy haciendo algo nuevo en este día. Escucha, escucha. Ponte de pie. Ponte de pie en esta mañana. Y yo no sé de qué manera Dios te ha hablado en este día. Yo no sé qué cosas han sido las que tú quizás en la vida has perdido y no has recuperado todavía. Yo no sé quizás si has tenido alguna esperanza y has puesto tu esperanza en alguien o en alguna cosa y tú dices, esto me va a ayudar, este negocio, esta persona, y de repente esa persona te traicionó. O de repente ese negocio se fue a la quiebra y tú pensabas que eso iba a ser tu salvación y Dios te dice, mira, escucha, escucha, porque yo sí soy tu salvación, pero no va a venir como tú pensabas. Yo voy a hacer una cosa nueva, yo voy a hacer algo nuevo. Dios hoy te está hablando a ti porque Él quiere que tú pongas tu fe en su palabra. Que aunque estés viendo lo que veas, por más negro que se vea, tú tienes que entender que Dios está a favor tuyo. Tú tienes que ser una persona aferrada a la fe. Que cuando lees la Biblia no la lees simplemente de forma histórica o qué bonitas las historias, sino que de forma de que tú puedas recibir y Dios te pueda hablar por revelación por medio de ella, directamente a tu situación y a lo que estás viviendo y a lo que estás pensando y a lo que has perdido. Y Dios dice que con Él nadie pierde, con Dios nunca perdemos, con Dios siempre ganamos. Cada injusticia que tú has sufrido, Dios se vengará. No te vengas tú, déjaselo al Señor. Tú asegúrate de tener un corazón limpio, pero también asegúrate de tener una fe inconmovible de que Dios va a hacer algo, de que Dios me va a vengar, de que Dios va a hacer justicia y de que de alguna manera u otra, la sepa yo o no, Dios me sacará adelante y cumplirá su propósito en mí. En el nombre de Jesús, esa es nuestra fe. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, Señor. Mira cada una de las personas que están aquí, Señor. Cada uno de ellos es una historia y tú conoces cada detalle, cada uno de los detalles de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, mejor que nos conocemos nosotros mismos. Y Señor, yo te pido, Señor, que tú aumentes la fe de cada uno de los que están aquí, que nos des esa habilidad de poder escuchar, que cuando algo malo sucede, que cuando hay una injusticia, Padre, que tú no das vuelta, tú no nos das tu espalda, o que, Señor, tú tornas tu oído lejos de nosotros. Al contrario, tú escuchas lo que vivimos y lo que estamos pasando, y servimos un Dios que tenemos la fe de que hace justicia, de que, Señor, cumple sus promesas, de que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, que todo lo que tú escribiste acerca de nosotros se cumplirá. Y que aunque parezca, Señor, que estamos en una cisterna, vendidos por nuestra propia sangre, Señor, como esclavos, a punto de perder nuestra vida, aún así, Señor, tú siempre abres camino y siempre encuentras, Señor, la manera de llevarnos hacia el palacio a cumplir nuestro propósito. Padre, yo declaro que hoy fe está creciendo en los corazones de las personas. Yo declaro por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hoy vendas están saliendo de los ojos, que hoy oídos que han estado tapados, hoy comienzan a escuchar, Señor, una nueva voz, una voz de esperanza, una voz, Señor, de que tú peleas nuestras batallas, una voz, Señor, que promete nunca dejarnos solos y estar con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es nuestra fe, Dios, y por el resto de nuestros días, hasta que tú vengas por nosotros o hasta que nos toque partir, Señor, nos pararemos en tus promesas, sabiendo, Señor, que tú, el que ha prometido, es fiel. Y no dejándonos llevar por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que tú prometiste. Señor, te damos gracias, porque si lo hiciste una vez, tú lo harás otra vez. Padre, hoy profetizamos sobre nuestras vidas, profetizamos sobre nuestras familias, profetizamos sobre nuestra salud, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras casas, sobre nuestras finanzas. Padre, todo lo que el enemigo ha querido venir a tornar como mal, donde el enemigo ha querido meterse, Señor, para controlar y ejercer su dominio, Padre, declaramos que no podrá. Le cerramos la puerta y declaramos, Padre, que solamente veremos tus planes, Señor, reflejados en nuestras vidas. Solamente veremos tus propósitos manifestados en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y lo creemos con todo nuestro ser. Si alguien lo cree conmigo en este lugar, da un fuerte amén. Amén. ¿Por qué no hacemos algo? Sal de tu asiento, sal de tu fila, abraza 5 o 6 personas y dile: Dios no ha terminado contigo. Él está gestionando algo. Hay algo, something's in the works. Algo Dios está haciendo, algo Dios está preparando. Aleluya. Y nuestros ojos lo verán. Aleluya. Sí, Señor. Usted no puede conformarse y tragarse la mentira del diablo. ¿Me están escuchando? Porque el diablo sigue tratando de robarte la autoridad, como siguió haciéndolo con Caín, Abel y Adán y Eva. Y él sigue tratando de robar lo que Dios ha sembrado en tu corazón y lo que ha prometido. Pero tú tienes que pararte con los pantalones bien puestos y decirle: conmigo no, en mi familia no, en mi casa no, no vas a poder, porque aquí reina Cristo y Dios es mi justicia, Dios es mi paz y Dios es mi redentor. Yo quiero preguntar hoy en esta reunión, ¿habrá alguien aquí que hoy quisiera abrir su corazón y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, decirle: Señor, te entrego el timón de mi corazón, quiero creer en ti, quiero comenzar mi vida a caminar contigo, conocerte personalmente, conocer tu palabra, aferrarme a eso. Yo necesito irme de este lugar contigo en mi corazón. Si ese eres tú, ahí donde estás, levanta tu mano bien en alto. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Por ahí atrás. ¿Alguien más quiere hoy decir: yo no me quiero ir de este lugar sin llevarme a Jesús en mi corazón? Ahí donde estás, cierren todos sus ojos, porque pudieras estar mirándome a mí cuando Dios está tratando de hablarte a ti. Así como un día Caín oyó a Dios cuando le dijo: escúchame, escucha, y le dio un consejo, hoy en día Dios te está diciendo: mira, yo entregué a mi hijo a morir en la cruz por ti, para que tú tengas vida en abundancia. No vas a encontrar paz, vida y abundancia fuera de Jesús, porque Jesús es paz. Paz no es algo fabricado por el hombre. Él es el príncipe de paz, dice la Biblia. Paz es Jesús. Solamente cuando tú permites que Jesús entre en tu corazón y te enseñe a vivir, es que tú puedes experimentar todo lo que Dios ofrece. Y esto es una decisión que tienes que aceptar tú. Nadie te fuerza. Pero si tú quieres de verdad tener vida eterna, salvación, perdón de pecados y disfrutar todo lo que Dios dejó en su palabra para ti, tienes que aprovechar la oportunidad, aprovechar la invitación de Jesús y decirle: Señor, entra a mi corazón y sé tú mi Señor. Último llamado. ¿Habrá alguien más que quisiera? Hay dos personas que levantaron su mano. ¿Será que Dios te está llamando a ti, ofreciéndote vida? ¿La vas a rechazar? Es tu decisión. Levanten la mano los que quieren aceptar a Jesús. Gloria a Dios. Ok, los que levantaron la mano y todos los demás, vamos a decir bien fuerte con todo tu ser: Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por lo que tú hiciste en esa cruz por mí, limpiándome de todo pecado. Señor, ya no lo voy a encubrir más. Soy pecador, he fallado, pero Señor, voy a ti entendiendo que tú perdonas pecados y que tienes el poder para limpiarme hoy mismo. Yo recibo ese sacrificio. Límpiame con tu sangre. Hazme un hombre, hazme una mujer nueva. Señor, yo prometo seguirte. Iglesia, ¿se cansaron ya o me están siguiendo? Yo prometo seguirte todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, por la vida eterna. En el nombre tuyo. Amén. Y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ya pronto tendremos servicios donde 40, 50 personas se van a entregar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque se van a levantar los evangelistas de este tiempo. No diga amén, ese era usted. Usted es el evangelista de este tiempo. Si va a decir amén, asegúrese que usted se levante, porque Dios está esperando de ti. Y es más, para este es otro tema, pero todo lo que tú necesitas ya lo tienes. No digas: ay, es que yo soy nuevita en la iglesia, solamente tengo 6 meses, solamente tengo 3. Lo que Dios ha hecho contigo ya, eso es suficiente para que lo transmitas a otros y ellos puedan ver a Jesús a través de ti. ¿Sí? Así que vamos a levantarnos y vamos a hacer la obra del Señor. Yo quiero hablarles como familia que somos, porque vamos a estar entrando en una campaña en los próximos 2 meses, una campaña de recaudación.